Bueno, durante el transcurso de toda la mañana hablamos de pastelitos, hablamos de comida, hablamos de locro, hablamos de mazamorra, llamamos, preguntamos cuánto sale el locro que venden nuestros amigos, el medio kilo, 550 pesos. Acuérdate que tienen un WhatsApp 361-7022. Pero bueno, claro está que la celebración tiene que tener una receta seguramente. Y estamos en comunicación telefónica con Paco Almeida, que es chef. Y vamos a hablar sobre comidas típicas del 25 de mayo. Paco, ¿cómo te va? Marcela Feudal te saluda. ¿Cómo estás?
Marcela, querida, ¿cómo andás? Yo muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Acá, con el 25 de mayo en ciernes y yo todavía sin el locro sin preparar.
No, pero bueno, imagino que tenía que llegar algún locrito por ahí a la radio. No llegó nada todavía.
No llegó nada, no, porque no estamos en la radio, ¿viste? Estamos en modo home office. Estamos claro. Todos cuidándonos mucho. Escúchame, Paquito, me tenés que contar, sí. ¿De qué corno va el locro? ¿Qué lleva un locro? Porque la verdad yo no tengo ni idea. Sí sé que tiene maíz, pero ¿maíz sí. tiene?
Sí, sí, es el elemento estrella es el maíz, como dijiste, exactamente. Y nada, es una receta tradicional patria y que también está bueno destacarlo que hoy por hoy es como una tradición, una costumbre que ha ganado terreno y día a día vemos que hay muchas más ofertas, propuestas, casi todos los restaurantes hoy salen con una propuesta de locro similar, viste que antes no pasaba, sí. Hoy por suerte
no pasaba.
En todos lados. Está bárbaro, ¿eh? Y hay lugares que lo hacen hasta inclusive todo el año, viste, hay que buscarlo, sí. Pero ahí está.
Sí.
Y va un poco de la mano con esto.
Sí, contame un poquitito porque hay un montón de comidas tradicionales, depende de donde uno recorra, ¿no? Porque después están las empanadas, los tamales en el norte, ¿no? Hay un montón de comidas típicas que refieren un poco a la época más colonial, ¿no? Por cierto.
Exactamente. La base del locro, como dijiste, es el maíz, ¿viste? Se puede dividir en tres grandes familias. Tenés por un lado las carnes, por otro lado las legumbres, y por otro lado lo que es la verdura, ¿viste? Como para empezar a armar el plano mental de una composición de un locro. Todo lo que es legumbre es básicamente maíz y hay quienes le ponen garbanzos, que quedan muy bien. ¿Te gusta el garbanzo?
¿Cómo si me gusta el garbanzo? Sí, me encanta. Sí.
Es como que complementa muy bien, ¿viste? Garbanzo, maíz son muy similares al gusto, medio dulzones, tienen ahí un dejo parecido. Bueno. Bueno, tenés todo lo que es legumbres, entonces. La legumbre que necesitas básicamente es trabajarla en el remojo, ¿viste? Un remojo de por lo menos 12 horas de heladera para que afloje y después en un hervor de también dos horitas para que quede bien, bien tierna, porque es una legumbre que viene chica, que si no la remojás y no la... Hay quienes la encaran directamente a hervir de una, te va a tardar más tiempo, pero lo ideal siempre es remojarla, que se hinche, que absorba líquido y después hervirla, así queda bien cremosa, bien rica, ¿viste? A mí me gusta a mí.
Me estás hablando del garbanzo, ¿el maíz también lo tengo que remojar?
Sí, ambos dos, bueno. Garbanzo y maíz. Ambos dos, mejor siempre remojo en heladera 12 horas por lo menos una noche y luego hervor. Es como que arrancás por ahí, ¿viste? Después, mundo cárnico, en el mundo de las carnes tenés de todo. Hay quienes le ponen recetas hasta con 10 tipos diferentes de carnes para un locro, ¿viste? Le ponen, no sé, patita de cerdo, codillo de cerdo, mondongo, panceta, vacío, chorizo, un cantimpalo, chorizo colorado. Le pueden poner cortes de carne, como puede ser un vacío, una tapa de asado, de todo. Yo creo que todo suma, siempre moviéndote entre cerdo, carne de cerdo y carne de vaca. Es como los dos esenciales. Y acá también hago una salvedad, que está bueno hacerlo, que es que... te conviene hervir algunos cortes que son muy grasosos, te conviene darle un hervor aparte en una olla para que los limpie y lleve un poco de grasa y después sumarlos al caldo, a la receta básica, ¿viste? Porque si no lo hervís...
Del locro.
Sí.
Si no, ¿qué? Lo hervís,
¿cómo?
No, se me cortó, ¿sino qué?
Claro, lo que te conviene es hervir, sobre todo la panceta, sobre todo los cortes de cerdo a veces que son muy grasosos, los chorizos. Te conviene hervirlos aparte, una vez que los herviste, ese agua la desechás y ya tenés la carne prácticamente cocida, hervida, para sumarla al locro original, para que no te quede tan grasoso, ¿viste? Porque es una receta pesada, el locro, ¿viste? Es potente.
Sí.
Entonces, tenemos las legumbres por un lado, tenemos las carnes por otro, y después entran las verduras, ¿viste? Acá, básicamente es cebolla, morrón puerro, a mí me gusta ponerle, es como la base del sofrito, el sofrito que siempre para toda receta, para todo potaje, estofado necesitas, y la calabaza también es como esencial, ¿viste? Va de la mano con el maíz. Que la calabaza lo que muchos hacen, que queda bien me parece, es la rayan en crudo y la suman al locro, entonces durante la cocción se empieza como a desarmar, se hace una especie de puré de sopa y que eso le da una textura cremosa, medio dulzona del locro, que es característico, y además es el color, ¿viste? Ese colorcito que le da la calabaza, sí, es espectacular.
Sí, sí.
Y hay más o menos tres, hay que después poner un poco de papa, soya de verdeo, pero básicamente eso es las verduras.
¿La papa y la cebolla de verdeo va precocido o se cocina dentro de lo que es el locro?
Mira, vos lo que te conviene hacer es todo lo que es la verdura de larga cocción, como es la cebolla, el verdeo y el puerro o el morrón, te conviene picarlo y arrancar a sofritarlo al principio con un poquito de aceite o manteca, y una vez que lo tenés frito, bien salteado, digo, ahí le empezás a incorporar el resto de los ingredientes. La calabaza va casi al final, ¿viste? Porque tenemos en cuenta que esta receta te demora desde que arrancás hasta que terminás, puedes estar hasta 4 o 5 horas de laburo, ¿viste? Es mucho laburo.
Ah, quiere decir que lo voy a poder comer a la noche si lo arranco ahora.
Mirá, yo lo que te digo es que te llames a un buen delivery, porque si te puedes ir a comprar los ingredientes y a cocinarlo, vas a comer a las 3 de la mañana. Es mucho laburo.
Sí, claro. Es mucho laburo, decís.
¿Cómo?
Sí. Que es mucho laburo, decís. Aparte de todo esto que me decís, la carne de cerdo, vaca, la calabaza, los garbanzos, el maíz, y es como una especie de potaje, ¿no? Que es como una especie de guiso.
Sí, es un guiso. Es lisa y llanamente un guiso del mundo, el guiso estofado, ¿viste? Que ahí entra, hay como una nebulosa en el cual entra todo. El guiso estofado, guiso carrero... Tiene un poco de todo, pero sí, yo lo llamaría guiso original.
Una receta, sí, claro, que tiene, claro.
Vos sos historiadora, vos sabés un poco que la historia.
Sí, yo lo que no tengo idea, pero supongo que imagino que se ha ido modificando con el tiempo, es el tema de la carne y el cerdo, ¿no? Porque acá había mucho tasajo. Cerdo, claro. No sé si había tanto, no sé cómo era el tema. Sí sé que no eran todos los cortes que se comía, que era más lo que se tiraba que lo que se comía en ese momento. Y el tasajo era porque como no había frigorífico, se salaba la carne para que no se echara a perder, más que nada. Y el tasajo era muy, muy salado, ¿no? Así que supongo que tendría todo ese tipo de características particulares, más que la carne en sí del cerdo y etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que con el tiempo se debe haber ido modificando, ¿no?
Sí, se fue gourmetizando, me parece. Maíz, sí, antes era maíz, sí. Calabaza y carne seca, como decís vos.
Sí, yo creo que sí, que debe haber pasado por ahí alguna, qué sé yo, algún corte, alguna verdura, algo por el estilo, sí, seguro, pero lo veo más para el lado del maíz. ¿Qué otra comida regional así hay que tenga vínculo con lo colonial y demás? ¿Tenés idea? Porque yo pensaba en la mazamorra, pero no sé si sabés hacer mazamorra. ¿Sabés hacer?
He hecho alguna que otra vez mazamorra. ¿Sí? Difícil encontrar mazamorra, ¿viste? No es muy común.
¿Y pero qué es la mazamorra? ¿Que gritaba mazamorra, mazamorrero? ¿Es un postre o es una comida?
Sí, es un postre dulce, también a base de maíz, y con un poquito, a veces le ponen un poquito de canela, también, ¿viste? La han gourmetizado un poco, pero no se acostumbra. Te digo que yo no he visto nunca en restaurante acá en Capital, por lo menos, encontrar mazamorra disponible, claro. ¿Viste?
Pero sí, no, yo tampoco, yo por eso pregunto, ¿no? Porque aparte, bueno, que uno sepa de historia no significa que sepa de alimentación en la época, ¿no? Son ramas de la historia bastante distintas, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a ese tema, hay lindos libros con respecto a la historia de la comida, pero son en particular historiadores sobre la comida, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y sí, me ibas a decir algo.
No, te escucho, decime.
Sí. No, quería saber con respecto a las empanadas, ¿viste? Empanadas calientes para las negras sin dientes, decía los cantitos que pasábamos en el colegio. Pero pregunto, las distintas provincias tienen distintas características de las empanadas, ¿no?
Sí, exactamente. Tenés la clásica, que es la tucumana, que es la que lleva, sí, se hace con carne cortada a cuchillo, que generalmente el corte es matambre, ¿viste? Que está buena. Justamente, mira, este jueves los invito, voy a estar haciendo un vivo y voy a estar haciendo empanadas en mi Instagram. Y
justamente
vamos a hacer empanadas tucumanas, ¿viste? Con matambre cortado a cuchillo, que el matambre siempre lo que te conviene hacer es matambre de vaca, hervirlo. Decime, ¿te escucho?
No, que me llama la atención lo del matambre. No sabía que era matambre lo que se le ponía a la empanada tucumana. Pensé que era carne.
Sí, hay miles de recetas, ¿eh? Viste que acá cada región tiene su receta, pero generalmente la tucumana se hace con matambre hervido, que es el matambre de vaca, que vos lo vas a hervir primero en un caldo, o inclusive mitad caldo, mitad leche, para darle un gustito que quede más cremoso, a veces queda bueno. Y una vez que hervió bien y que desgrasó un poco, ya está. Viste que el matambre es medio duro. El matambre hay que cocinarlo, ajá, y darle duro, porque si no, matambre de vaca no es una goma directamente. Sí, depende, claro, depende del tamaño del animal y depende de la calidad de la carne, obviamente, pero es un corte que necesita cocción. Entonces al hervirlo vos ya lo aflojás, después lo cortás, lo picás, y un buen relleno de empanada, no le puede faltar, obviamente, un sofrito de cebolla morrón, para mí, bien salteado. Huevo duro, a mí me gusta poner huevo duro. Un poco de aceituna siempre suma. Hay quienes le ponen pasas de uva. Acá salva, viste, el debate, la grieta en torno a la pasa de uva en la empanada.
Sí.
¿A vos te gusta? ¿Te gusta la pasa de uva en la empanada?
A mí me encanta la de pasa de uva y me encantan las empanadas al horno con azúcar arriba. Me encanta. Sí.
Muy bien. Pintadita con huevo y espolvoreada con azúcar y al horno quedan espectaculares.
Me encanta el contragusto de lo dulce con lo salado, ¿no? Me encanta. Mi vieja hace unas empanadas caseras que son tremendas. No se puede creer.
Qué rico. Y después a la hora de comerla, ¿viste? Hace una salsita de tomate rallado, medio picantita. Seguramente cuando
se la
has probado, es medio picantita. Y hay quienes le ponen limón. También hay una grieta importante en empanada de carne.
¿Limón a qué? ¿A la comida o a la carne o a la empanada? Arriba, limón, a la masa.
Limón fresco. O sea, vos la mordés la puntita, así como suena. La mordés la puntita de la empanada y le echás limón fresco por arriba. Le exprimís un poquito de jugo de limón, unas gotas de limón. Y queda muy bien.
Puede ser que le corte la grasa, ¿no? A las empanadas que son muy grasientas. Puede ser.
Sí, exactamente. En contraste.
No está mal.
Exactamente.
No está mal.
Está muy bien.
No está mal. Escúchame, te hago una última pregunta. Cuando hablamos de empanadas cortadas a cuchillo, ¿de qué provincia son? ¿Salta? ¿Te acordás?
Esas tucumanas, generalmente. Generalmente la tucumana es la
cortada a cuchillo.
Pero hay de todo. La salteña es la que generalmente lleva papas, ¿viste? Que le ponen cubitos de papa.
Ah, sí, claro. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo haberla comido en Salta con la papa. Bueno, escúchame una cosa, quería que me recordaras cómo es tu Instagram, porque me dijiste, Paco, que vas a estar cocinando en el día de hoy empanadas, para que la gente se acerque y ya te tenga como uso y costumbre acercarse para ver qué puede cocinar.
Muy bien, esto es mi Instagram es @chefpacoalmeida y el día jueves vamos a estar haciendo un vivo en Instagram haciendo recetas tradicionales de acá de Argentina. Seguramente empanadas y budín de pan también vamos a estar haciendo.
Uy, el budín de pan. ¿El budín de pan es tradición argentina?
Yo creo que sí. Debe haber ahí algunas versiones españolas y otros países, pero acá en Argentina le hemos dado una impronta bien nacional.
Sí, lo que pasa que también, bueno, yo no creo que uno sea una planta y los dulces y las cosas se deben parecer, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, el dulce de leche que se lo pelean los uruguayos y que se lo pelean los chilenos es bien argentino, pero bueno, algo nos querían robar, ¿no?
Exactamente, es una lucha, no le vas, es un debate que puede llevar a una...
Paco, ¿estás trabajando en algún lugar donde la gente puede ir a comer tus comidas?
En este momento estoy trabajando, pero en tele, todos los días ahí en Como Todo, en Net, con Mariano Pelujo y Jimena Monteverde ahí cocinando.
Ah, mira, mandale un beso 12. Muy grande a los dos, a Jimé y a Pelufo. Cuídate mucho, mando. Gracias por estar en el programa.
Gracias, Marcelito, un abrazo grande a todos por allá.
Un abrazo muy grande para vos. Adiós. Hasta la próxima. Chau. Bueno, ahí estamos con Paco Almeida, chef sobre comidas típicas para este 25 de mayo, ¿no?